Rubén Lisboa, abogado de Juana Rom. Hola Rubén, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un día para vos, para toda tu audiencia y para todos los compañeros que te acompañan en tu programa.
Bueno, a partir del fallo de ayer de la Corte, esto ya es irreversible, ¿no? O sea, esto no es inapelable, digo.
Sí, en esa instancia es inapelable. En esa instancia es inapelable, ya no hay nada que hacer. Y salió la sentencia, es una sentencia controversial, por lo tanto, una de las dos partes generalmente tiene un fallo desfavorable. En este caso, toca a Ron y Martí.
Ahora, ¿cómo? Yo no sé, en los juicios normales pues se habla de con costas a la parte perdidosa. ¿Acá pico cómo es el asunto?
No, acá no hubo costos ni gastos. Dejaron totalmente. Que también es una opción que siempre se da a veces en los tribunales, acá cuando dicen en el orden causado, ¿verdad? Que está una de las partes se haga cargo de las costas. Pero en este caso dice que se queda sin efecto los costos, las costas y los gastos del juicio.
Uh-huh. Ya. Cuando vos decís, en esta instancia ya no hay forma de recurrir, sí. ¿Hay alguna instancia a la que puedas recurrir?
Las instancias internacionales son diversas, ¿verdad? Pero no, aquí uno puede ir a recurrir, nomás tiene que tener herramientas para eso. Por eso te digo que en esta instancia, pero no te puedo decir, bueno, vamos a ir a tal instancia porque también ahí se puede recurrir. No te puedo decir eso ni afirmar de ninguna manera.
Uh-huh. Ya. ¿Cómo vos estás como abogado solamente para este caso o también estás revisando
solo para,
digamos,
este caso?
Solo para este caso.
Solo para este caso. Para este caso y para Cristina Rom.
Ya. Ok.
Doctor, ¿usted se comunicó con su cliente en las últimas horas?
¿Cómo tomó? Y como toma como Dios, todos tenemos esperanza, ¿verdad? Y por una vez que no te es favorable, obvio, uno siente el impacto, uno no se siente cómodo, no te puedo decir estoy feliz, voy a salir a la calle, ¿verdad? No salto, de ninguna manera. Tengo la decepción propia de cualquier persona que se fue a un juicio controversial donde había suficientes pruebas para que ese juicio no que se castigue, sino que se tome en cuenta todo lo que se ha argumentado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos así lo entendió, el gobierno brasileño también así lo entendió, pero eso le dio refugio político. Sin embargo, la Corte no lo entendió así que bueno, no lo entendió, y es más, es un precedente nefasto, porque según la sentencia, lo que dice ahí, lo que uno puede concluir es que se pueden hacer todos estos tipos de actos irregulares, como una tortura, la desaparición forzada y los secuestros, siempre y cuando uno no esté informado, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un precedente un poco nefasto, y además es una corriente que se ha instalado en Latinoamérica para perseguir a personas que no tienen el mismo pensamiento político hegemónico que hoy hay en esta parte del mundo, por lo menos, ¿verdad? Que es aceptar la presencia neoliberal y el arrasar con todas las instituciones que existen. Pero bueno, ese fue el resultado y está.
Yo creo que quizás no fue tan polémico el planteamiento ante la Corte de la desaparición forzada, diríamos, de Juana Rom y Anuncio Martí, como fue la denuncia, sino el pedido de indemnización. Yo creo que si hay algo que generó indignación fue no solo el pedido de indemnización, sino el monto exorbitante que plantearon, ¿verdad? Yo creo que eso hizo, y lo que ustedes lograron es unir a todo el país en contra de una solicitud como esa.
Bueno, yo voy a hablar por mí, yo no puedo hablar por otro. Cuando yo firmé el alegato final, ni el 1% de lo que dicen no existía dentro de ese alegato. Así que otra cosa yo no puedo hablar, porque yo puedo hablar solamente por lo que yo firmé en los alegatos finales. Ni el 1% de eso que decían que se tenía que cobrar no existe.
Ahora, ¿cómo están analizando lo del CONARE de Brasil? ¿Tienen noticias de que se va a reunir en breve? Porque como hay también un pedido oficial del gobierno paraguayo de la suspensión del refugio político.
En el caso del CONARE de Brasil, en tres oportunidades ya fue rechazado el pedido de revocatoria. Así que, por lo menos por el momento, no hay ninguna información. Eso no quiere decir que, bueno, pueda surgir dentro de un día, o dentro de unas horas, o dentro de un mes, o dentro de un año, ¿verdad? Pero en tres oportunidades ya fue rechazado por unanimidad, y es un refugio político que le dio el Brasil independientemente del resultado del juicio.
Doctor, cuando mencionás que ni el 1% existía en el alegato que firmaste, bueno, ¿y quién introdujo entonces esos elementos?
Bueno, eso hay que preguntarle a quien introdujo. Yo no soy el Estado, yo no soy los medios de comunicación, yo soy apenas un abogado, ¿verdad? Que
entiendo.
Es responsable por lo que firma.
Sí, pero fue la pretensión de tu cliente, es decir, que vino obviamente de esa parte, ¿o no es
así? Yo te voy a repetir, por lo que yo firmo, soy responsable. Yo no soy responsable por lo que se discute fuera el ámbito de mi firma. Yo eso ya no puedo discutir, porque voy a tener que discutir con un montón de personas que dijeron cosas que no se ajustaban a la verdad. Yo te voy a reiterar, en el alegato final que yo firmé no estaba ni el 1% de eso que ustedes están mencionando.
¿Crees que debilitó la posición de tus representados que haya aparecido ese reclamo, ese pedido de indemnización, que uno de los jueces muy expresamente dijo, bueno, esto no es testimonial, no es simbólico?
Pero lo que pasa es una discusión que se da entre un juez y una de las personas víctimas, como expresan ellos, ¿verdad? Por eso te voy a repetir, yo lo que firmé es eso. Esas otras discusiones no pueden ser lo que vos estás expresando. Yo no puedo desacreditar lo que vos me decís, pero yo digo, uno puede hablar por mí y por lo que yo firmé. Lo otro yo no puedo expresarte, ¿verdad? Pueden ser, yo considero por ahí que sí, otros pueden considerar que no, pero yo no sé cómo discutir ese tema. O discutir sobre algo que yo mismo no hice, y entonces iban a entrar en una gran contradicción, ¿verdad?
Doctor, una cuestión final. Me llamó la atención nomás de tu comentario sobre la tendencia ideológica de estas instituciones. Antes del fallo, el discurso era el contrario. O sea, que la Corte era nomás luego de una tendencia de izquierda, y que por eso el temor era que justamente el fallo fuera a favor de tu cliente. Estos ministros están hace, creo que como 15 años, que el mismo ministro que siempre falló de acuerdo con un sentido, ahora supuestamente falla en sentido contrario. O sea, tenemos que suponer que estos jueces fallan de acuerdo a de dónde y para dónde soplan los vientos.
Por supuesto, vos sabés eso, yo soy una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento, también una vasta trayectoria en el ámbito de la visión política, son un observador político y saber que los vientos políticos influencian. Claro, yo no, eso no hay ninguna duda. Yo sabe que hoy el poder judicial en América Latina, ¿para qué se usa? Para perseguir enemigos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy yo voy a pensar? A mí no me van a decir que ninguno, eso es una persona de izquierda, ninguno de los miembros y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de izquierda. Es más, el chileno era un ex jugador de la época de Pinochet. Así que, ¿por qué yo voy a decir que esos son de izquierda? No puedo. Pero recurrí ahí, y con toda la carga ideológica que tienen ellos, bueno, tiene que aceptar. No, ya,
con ese criterio, ¿Conare va a decidir cortarle el derecho al refugio a Ronnie Martínez?
Claro que te, yo en ningún momento no dije eso, obviamente no puede. Que es como que vos me digas que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es de izquierda. No, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay es de ultraderecha. Es más, y eso no está mal. Es la opción que cada ser humano elige. Yo no, en ese sentido, yo no tengo ningún inconveniente, pero asumamos cada uno que es ideológicamente y que todos tienen una ideología. No es como dicen acá siempre, está ideologizado. Todos tienen ideología, absolutamente todos, cualquier ser humano tiene una forma de ver las cosas y otro puede tener otra forma, y esa es la ideología, las formas como uno ve las cosas. Y para mí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de derecha, como es la OEA, como es la OEA. Así que no, ¿acaso la OEA no
es ideología? La OEA es una representación política.
Claro, y me vas a decir que la Corte no es una representación política.
En todos los fallos anteriores contra Paraguay, ¿por qué hubo acá una crítica del sesgo izquierdista de la Corte? Porque en todos los casos anteriores, creo que 6 o 7 que tiene la Corte Interamericana contra Paraguay, se diría que son reclamos desde el mundo de la izquierda, derechos indígenas, o sea... por eso es que acá hubo una crítica a la Corte y un temor de que fallara contra Paraguay por los antecedentes que hay, que se lo vinculaba con la izquierda.
Pero de ninguna manera, eso, de ninguna manera. Uno tiene que mirar lo que pasa, que cuántos casos se presentan y cuántos casos llegan a la Corte. ¿Cuántos casos llegan a la Corte? Poquísimos. Son casos demasiado obvios, evidentes. El resto no llega a la Corte. Y acá te demuestra que ellos tienen un planteamiento ideológico diferente, porque acá yo le expliqué cuando leí la sentencia, para mí lo que te decía, bueno, al Estado dice, torturen, siguen torturando, siguen secuestrando, siguen haciendo ese país, pero no se pongan uniforme, porque si no, los van a vincular con el Estado. Y está bien, esa es su decisión. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una posición diferente. Así que está lo que pasó, lo hicieron de un sesgo ideológico bien definido, que eso es una posición bien de ultraderecha, porque hoy no van a decir que las afirmaciones que existieron en aquel momento de Telefuturo, al cual ustedes creo que te responden, todavía no existen. Eso también ya no existe ahora.
Gracias. Entonces, Rubén.
Gracias a vos.
Gracias, Rubén. Rubén Lisboa, abogado Juan Arrón.